Esto es La Noche Más Hermosa. Misterios con Pilar Muriel.
Dentro del universo del cine existen películas que logran trascender generaciones y convertirse en auténticos referentes para los amantes del séptimo arte, pero pocas han conseguido combinar con tanta maestría la fantasía, el terror y la crítica social. El laberinto del fauno de Guillermo del Toro es considerada una de las producciones en español más exitosas de la historia, consiguiendo cautivar al público por su impactante estética visual, la profundidad de su narrativa y la complejidad de sus simbolismos. Ganadora de 3 premios Oscar y reconocida en festivales de todo el mundo, esta coproducción hispano-mexicana se ha consolidado como una de las más influyentes del siglo XXI. Más allá de su inquietante historia, la aclamada obra esconde múltiples detalles y secretos de producción que enriquecen aún más su legado, convirtiéndola en una cinta fascinante tanto para cinéfilos como para quienes disfrutan descubrir los misterios detrás de las grandes películas.
Cuentan que hace mucho, mucho tiempo, en el reino subterráneo, donde no existe la mentira ni el dolor, vivía una princesa que soñaba con el mundo de los humanos. Un día, la princesa escapó.
No he visto nada.
Cuentos de hadas. Ya eres muy mayor para llenarte la cabeza con tantas arandajas.
La guerrilla se ha echado al monte. Vamos a bloquear el acceso.
Soy un fauno. Vos sois la princesa Moana, hija del rey de Belmorra. Habréis de pasar 3 pruebas. Es un lugar muy peligroso. Lo que ahí dormita no es humano.
¡La magia no existe!
José Manuel, Guillermo del Toro ha explicado en diversas ocasiones que desde su perspectiva como creador, todo lo que sucede en el laberinto del fauno debe entenderse como algo real dentro del universo de la película y no simplemente como una invención nacida de la imaginación de Ofelia. ¿Cómo fue concebida su historia?
No, la historia es fascinante y la película, cuando uno conoce los entresijos que hay tras ella, es todavía más fascinante, ¿no? Más allá de la ficción que presenta, ¿no? Por esos seres legendarios, míticos, misteriosos. Para Guillermo del Toro, la historia nunca fue concebida como un relato ambiguo en la que el espectador tuviera que decidir si la niña fantasea para escapar de la crudeza de la guerra o si, por el contrario, hay una convivencia entre dos mundos paralelos, ¿no? Y donde hay una dualidad, la realidad histórica y lo fantástico. Esa interpretación se sostiene principalmente en detalles visuales, narrativos, que Guillermo del Toro introduce deliberadamente para demostrar que la magia existe más allá de la mente de la protagonista. Uno de los ejemplos más comentados es cuando aparece el Capitán Vidal, que se encuentra un trozo de tiza sobre su escritorio, un objeto relacionado directamente con esas pruebas mágicas de Ofelia y cuya presencia no tiene explicación lógica dentro del plano realista de la historia. Pero para Del Toro, ese tipo de pistas surgen como una evidencia de que el mundo fantástico interactúa verdaderamente con el entorno físico de los personajes. Otro momento clave que respalda esa teoría de ese florecimiento es la flor blanca que surge al final de la película de un árbol muerto. Un detalle que simboliza la misión encomendada a Ofelia dentro del universo mágico, que tuvo una consecuencia directa sobre la realidad, algo que no tendría sentido si no hubiese sido únicamente producto de su imaginación. Luego hay algo más. Y del mismo modo, la forma en que la niña consigue escapar de ciertas situaciones imposibles, como por ejemplo salir del laberinto sin ayuda aparente, y que apunta a la existencia de fuerzas sobrenaturales actuando realmente en la trama. Más allá de elementos argumentales, Guillermo del Toro lo que defendía era una visión que funcionara como un cuento de hadas, pero un cuento de hadas oscuro, donde la fantasía no fuera una simple metáfora psicológica, que fuera algo más, que fuera una realidad tan válida como la guerra y el sufrimiento que realmente hay en torno a los personajes. Y por eso insistió mucho en que debía interpretarse como algo real, ¿no? Que te pongas a interpretarlo con allí uno disfrazado, el otro, no. Como si fueran personas reales, porque a ese laberinto del Fauno debía de darle un toque de realidad más allá de la visión fantástica ambientada dentro de ese contexto, que por un lado era un contexto imaginativo, pero por otro lado un contexto histórico cruel y el refugio de una niña traumatizada. Con lo cual, bueno, es una película que tiene cantidad de simbolismo, cantidad de detalles ocultos y que, aunque lo vea 16 veces, siempre se te va a escapar uno.
Por cierto, que tengo entendido que el director utilizó la película como una vía para plasmar su profunda crítica hacia el papel que desempeñó la Iglesia Católica durante la Guerra Civil Española y la dictadura franquista, especialmente por la cercanía que mantuvo con el régimen de Francisco Franco en aquellos años. ¿De qué manera introduce esta crítica dentro de la película?
Bueno, parece mentira. Estamos hablando de una película que se acerca más por el papel, por el guión, por la fotografía, a una película más que va en torno a entre la ciencia ficción, misterio, terror. Y resulta que Guillermo del Toro, al parecer, según lo que él mismo declaró y lo que muchos de los críticos también han escrito en algunos medios, es que es una postura más bien crítica hacia lo que tú bien decías. ¿Cómo? Pues él señala que había una cercanía, mucha cercanía, entre el régimen de Franco y la Iglesia Católica en aquellos años de la Guerra Civil española y después la posguerra, lo que quería decir, sobre todo en la posguerra. Entonces es como si él intentara colocar en un momento de su vida esa crítica y lo hiciera de una forma un poco enrevesada para crear unos personajes ficticios, una situación ficticia, pero que en realidad lo que trataba de plasmar era lo que él sentía, lo que él tenía en su interior. Tanto con los monstruos, entre comillas, que él parece que tenía dentro de su cabeza y que los plasmó en ese guión, como la propia fotografía y la puesta en escena en sí hasta grabarse la película. Del Toro ha criticado siempre abiertamente la complicidad de sectores eclesiásticos de aquella época con el fascismo y que él considera o condena, mejor dicho, que algunos religiosos apoyaran de forma activa la violencia que ejercía ese régimen en nuestro país y que además la justificara incluso moralmente. De hecho, hay una escena clave en la que refleja esto que estoy diciendo actualmente. Es esa en la que hay una cena entre un capitán, el capitán Vidal, los más militares y un sacerdote. Y este, en un momento, afirma y dice: Dios ya ha salvado sus almas. Lo que suceda con sus cuerpos poco importa.
¿Allá?
Esto que es una frase que cae ahí, que dentro del contexto de la película apenas te das cuenta de ella, porque hay otra serie de cosas que te llevan, te arrastran a otros vericuetos distintos. Pero es una crítica que él, vedada, la colocó ahí justamente.
De una manera muy subliminal.
Además, él dice que esta frase está inspirada en hechos reales y que la escena también está inspirada en hechos reales. Con lo cual refuerza mucho el impacto de la película de ver ahora de manera distinta. El mensaje de esta escena, ¿qué es lo que denuncia? Pues la iglesia fría, lo hemos visto, ya ha salvado sus almas, lo que ocurre con sus cuerpos poco hay. Distante, sin empatía, porque es un momento en el cual tampoco hay mucha conexión entre las personas que están allí. Y él le asegura que en esa escena lo que se prioriza es la salvación espiritual frente al sufrimiento humano real de lo que lleva todo el contexto de la guerra. Y que lo deja de una forma un poco poco significativa, ¿no? La iglesia, como parte del poder, en esa escena parece integrado con los militares, ya que comparte la mesa, comparte ciertos privilegios con esos represores, en fin. Se muestra como parte de ese sistema autoritario que durante y posteriormente a la guerra se impuso. Ofelia, sin embargo, la protagonista representa pues la inocencia, la pureza, la empatía con todo y con todos. Y frente a ella, pues simboliza todo el resto, la hipocresía, la crueldad y los momentos trágicos y dolorosos que se vivió en aquel conflicto. Es curioso porque Guillermo del Toro, su educación es puramente religiosa, católica. Y sin embargo, fíjate, se ha ido a lo contrario. Es como todo lo que he aprendido, todo lo que he visto, ahora resulta que es al contrario totalmente. Bueno, la película funciona, según él, como una especie de denuncia histórica y política, criticando el silencio de aquella época, y va más allá de la fantasía, evocando un poco la memoria de lo que ocurrió en aquellos años.
Hay una escena, José, en El laberinto del fauno, que logró incomodar e incluso asustar al célebre escritor Stephen King. ¿De qué secuencia se trata? Cuéntanos.
Para asustar a Stephen King ya tienes que echarle, ¿eh? Pero sí, la verdad es que hay una secuencia que está protagonizada por el hombre pálido, uno de los personajes, y que está considerada hoy como una de las escenas más perturbadoras que tiene la película. Y esta escena ocurre cuando Ofelia debe enfrentarse a una de sus pruebas más peligrosas, entrar en la guarida de una criatura monstruosa y recuperar un objeto mágico sin comer ni beber absolutamente nada de la mesa que se encuentre frente a ella. Lo que hace tan impactante esta escena es la construcción visual y psicológica que le da Guillermo del Toro y que desarrolla entera alrededor del personaje. El hombre pálido aparece inmóvil, sentado frente a un banquete en una estancia silenciosa, decadente, y tiene un aspecto físico aterrador. El cuerpo esquelético, piel flácida, rostro y ojos prácticamente ahí que no se les ven, una apariencia casi cadavérica. Y sin embargo, el detalle más perturbador llega cuando la criatura despierta y coloca sus ojos en las palmas de la mano para poder ver. Una imagen que se va a convertir de inmediato en una de las más reconocibles y terroríficas de la película, porque sí, yo invito a que se haga. Si se pone en el móvil o en el ordenador, El laberinto del fauno, te sale esa imagen. No falla. Es la imagen icónica que tiene la película. Durante una proyección especial que se hace en Nueva Inglaterra, Guillermo del Toro tuvo la oportunidad de sentarse junto a Stephen King, que eso es un altísimo honor, ¿no?
Ya ve.
Y según contó el propio director, observó cómo el famoso autor de novelas de terror reaccionó físicamente durante esa escena. King se removió incómodo en el asiento y mostró signos claros de inquietud mientras veía al monstruo perseguir a Ofelia. Y para Del Toro, aquel momento tuvo un significado especial porque consideró un enorme honor haber conseguido provocar ese miedo, esa reacción, en una de las figuras legendarias del cine de terror. De hecho, el director llegó a afirmar después, medio en broma, medio en serio, claro, que para asustar a Stephen King había sido una de las mejores escenas que habían pasado en su vida o que él había tenido la oportunidad de hacer en su vida, ¿no? Y King, que fijaos, es un maestro recreando pesadillas y demás. Más allá de la anécdota, la secuencia sí es verdad que destaca porque mezcla miedo detrás de... Guillermo del Toro es un estudioso del terror, es un estudioso del cine y nada lo deja al azar. Es decir, todo tiene un porqué dentro de sus películas y estudia mucho el plano, la fotografía, la secuencia, lo estudia muchísimo. Entonces él quería romper las reglas prohibidas dentro del cine, que hay unas determinadas reglas, y las consecuencias fueron devastadoras, porque a muchas personas, cuando has visto esa misma escena, le han dado ansiedad, le ha generado ansiedad, ¿no? Y la escena del hombre pálido, hoy día ya no en la película, ya a nivel de películas de terror se considera como una de las más inolvidables y una de las más perturbadoras.
Hay que recordar que la grave sequía que afectaba a Segovia durante el rodaje del laberinto del fauno tuvo un impacto considerable en la producción de la película. Jesús, ¿cómo condicionó esta circunstancia al equipo de Guillermo del Toro?
tuvieron que ingeniársela así mucho. Hay que decir que las inclemencias climáticas y más, con el cambio que estamos sufriendo en estas últimas décadas, pues no afecta solamente al hecho de las cosechas ni al calor que hace en la zona, sino incluso a esto, a producciones cinematográficas, sobre todo cuando hay que ampararse en exteriores. Y es que Del Toro lo que buscaba era un ambiente de humedad, un ambiente de verde, muchos árboles, un bosque frondoso. Buscaba pues la puesta en escena apropiada para el guión que se había creado en la película. Y tuvo una diatriba. O bien cambiaba todo el escenario y utilizaba las zonas de allí, de Segovia, que eran pues bosques un poco más amarillentos por la falta de agua, más una cantidad mayor de polvo, precisamente por la falta de agua y la muerte de algunas plantas cuyas raíces pues retenían algo más la tierra y hacía que no se levantara. Y eso pues tuvo que o bien cambiaba todo el guión de la película y lo hacía en un ambiente más seco, un ambiente más un poco más lúgubre, o bien mantenía el guión y de alguna forma se arreglaba todo aquello. Y lo que hizo fue pues la vía contraria, el plan B. Vamos a tirar de cabeza, vamos a tirar de ingenio, vamos a tirar de técnica y vamos a intentar crear esa humedad, ese verde y esa magia. ¿Cómo? Pues en esa rotura del paisaje entre naturaleza y mundo fantástico, lo que hizo fue utilizar musgo falso y vegetación artificial en muchas de las escenas que él rodaba, en muchas de las zonas que había elegido para el rodaje. Y luego, en postproducción, visualmente, pues se reconstruyó ese bosque, teniendo especial atención con los suelos y los colores demasiado claros, los cuales también tuvieron que retocarse digitalmente, intensificando los verdes y sacando los tonos oscuros de forma lo más clara posible para que diera ese impacto, el impacto de bosque frondoso y de vegetación y sobre todo humedad. Claro, también hubo que corregir el color y mucho para eliminar la sensación de sequedad y la sensación de verano. En un bosque húmedo como ese que te pegue el sol de pleno de agosto, la verdad que no pegaba mucho, no cuadraba mucho, sobre todo porque Guillermo, que es un director muy atento a los detalles, sabe que él y otras personas, sobre todo grandes cinéfilos que se sientan con una película, no solamente ven en la película en sí, sino se fijan en todo y cada uno de los detalles que a cualquiera de nosotros se nos pasa desapercibido. Y llega uno de estos críticos y dice, ¿ha visto en el rincón de la izquierda? Y tú dices, ¿qué rincón? Y él lo ve esa escena, ¿no? Y ve ese momento, ese fotograma, lo ve, ¿no? El que chirría en la película. Así que como él también es... le gusta ser perfeccionista, también hubo un gran trabajo ahí. Luego un problema grande con el fuego. No se podía hacer fuego. Y un rodaje de ese tipo, con disparo, con explosiones, y además el propio equipo técnico, que mucha electricidad, muchos cables, mucho paso por vías de algunas cámaras de traveling, que además pueden soltar chispas, pues eso hizo que estuviese bastante vigilado el rodaje durante todo el tiempo que se realizaba. Y esa limitación total de fuego en exteriores pues tuvo que plasmarse en dos cosas. Una, muchísima postproducción, efectos especiales donde había fuegos. La película se rodó prácticamente sin que hubiera ninguna actividad de este tipo. No hubo fuego. No. Y en los momentos en los cuales había ciertas explosiones, estas se realizaban de forma controlada. ¿Qué quiere decir esto? La explosión levantaba la tierra, pero el fuego se añadía digitalmente. Aunque esa explosión se hacía de tal manera que se aseguraban todos los técnicos que solamente iba a saltar tierra. Ni una sola chispa, ni una sola llama, nada de nada de nada. Con lo cual hizo falta un trabajo muy tedioso, técnicamente hablando, para que eso se pudiera ver de forma clara. Por lo tanto, el resultado final es que aunque la sequía pudo hacer que la película perdiese esa frescura, esa calidad en el trasfondo que pretendía, gracias a ese trabajo arduo y gracias a esa técnica, se salvó, yo creo que con nota, ¿eh? Creo que con nota. Yo, si no llego a leer que había sequía en aquella época durante el rodaje, no me lo hubiera creído.
Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Con este análisis del Laberinto del Fauno, que entre la película y la novela clásica de David Copperfield, escrita por Charles Dickens, existe, José, una conexión literaria que aparece en una escena muy concreta, pero cargada de intención simbólica. ¿Qué momento es ese?
El momento en el que Ofelia conoce por primera vez al Capitán Vidal y le ofrece la mano para saludarlo. recibiendo como respuesta una brusca corrección cuando él le exige que utilice la otra mano. Y aunque pueda parecer un detalle tonto, un detalle menor, esa escena en realidad es un homenaje directo y deliberado de Guillermo del Toro a un pasaje muy similar que hay en la célebre obra de Charles Dickens, porque Copperfield, en el libro existe una escena en la que el joven protagonista conoce al severo y autoritario Edward Murston, el hombre que terminará convirtiéndose en su padrastro, y durante ese encuentro David Copperfield extiende la mano de forma inocente. Entonces el señor Murston le corrige de forma seca, fría y dominante, imponiendo desde el primer instante una relación basada en el control, la rigidez y el miedo. Y ese gesto aparentemente trivial sirve en la novela como la primera muestra del carácter cruel, represivo y autoritario que tiene este personaje, anticipando el sufrimiento, ¿no?, que provocará más adelante en la vida del niño. Guillermo del Toro, teniendo esa referencia que se ve que es algo que a él le marcó mucho, toma esa misma estructura narrativa y la adapta para El laberinto del fauno, para presentar la personalidad del capitán Vidal desde el primer contacto con Ofelia, y en lugar de construir lentamente lo que es la amenaza del personaje, el director utiliza ese pequeño gesto de desprecio, de corrección, para que el espectador comprenda de inmediato quién es Vidal, un hombre obsesionado con la disciplina, con las normas, con la autoridad y sometiendo más bien a quienes le rodean, a lo que es su autoridad. No necesita gritar ni mostrarse violento en ese instante, basta un tono seco, una actitud rígida y la forma en la que humilla sutilmente a la niña para dejar claro la figura que representa. Por eso la referencia de Dickens no es casual, ni mucho menos. Del Toro siempre ha demostrado una gran admiración por la literatura clásica y por los cuentos oscuros con un trasfondo moral. Es un erudito, de hecho, y incorporar ese guiño es un ejemplo de ello, ¿no?, de cómo puedes introducir elementos de otros libros, guiños, dentro de tu propia obra, y quien sea capaz de leerlo, de saber verlo, evidentemente tiene un perfil también cultural muy alto, ¿no?, porque son gestos que son difíciles de captar. Luego también él juega con la figura del niño, los niños como seres vulnerables, atrapados en entornos dominados por adultos que son crueles, egoístas, despiadados, dentro del marco de la historia, por supuesto. Y Ofelia, al igual que David Copperfield, debe enfrentarse a la figura de una figura de poder que es opresivo, mientras que intenta preservar esa imaginación, esa dignidad, ese mundo interior. Y por tanto hay una sutil conexión que no todo el mundo lo sabe ver, evidentemente. Porque además la película te deja llevar por la fotografía que tiene, por los planos, te deja llevar por la singularidad de los personajes, por el guión. Está inspirado directamente en esa obra de Dickens para subrayar desde el primer instante en qué lado van a estar cada uno de los protagonistas. Muy sutil. El cine muchas veces necesita de elementos sutiles como este. Y Guillermo del Toro, hay que decir que en sus películas suele introducirlo y que es un auténtico maestro cuando lo hace.
Sin duda. Oye, Jesús, muchos consideran que El laberinto del fauno funciona como una especie de complemento temático de la película El espinazo del diablo. ¿Por qué opinan así?
Bueno, porque comparten algunas similitudes, aunque Guillermo del Toro asegura que no es una secuela, los personajes tampoco los comparten. Sin embargo, en el fondo parece como si hubiera una cierta conexión. Es un poco como si un artista hiciera una canción, luego hiciera la otra con los compases parecidos a la primera y todo el mundo dijera, bueno, esto es la misma que la de antes. No, es distinta, los compases se parecen un poco, pero es porque es mi estilo. Una cosa parecida trataba de explicarlo, de forma parecida trataba de explicarlo Guillermo del Toro. Sin embargo, él asegura, dice, sí, asegura, o sí, sí, sí reconoce que a nivel conceptual sí comparten ciertas similitudes. Digamos que serían como dos especies de piezas cinematográficas que tienen una misma reflexión, por decirlo de alguna forma. Vamos a ver un poco. El contexto histórico es común en los dos. Las dos películas se sitúan en la Guerra Civil Española y sus consecuencias. En las dos, la guerra sirve como una especie de telón de fondo, como una especie de motivación para hablar de violencia y de represión que se vivió durante esa época. Y el foco también está en cómo esa violencia afecta sobre todo a los niños. ¿Por qué? Porque hay dos protagonistas infantiles. Carlos, el espinazo del diablo, Ofelia en El laberinto del fauno. Chico, chica, pero son dos niños en definitiva. Y lo que se enfrentan es a la crueldad y autoritarismo de un mundo que además está herido por los mayores, pero que ellos sufren las consecuencias de esa herida, sin venir a cuento. Y también es una lucha en los dos casos por mantener una especie de coherencia y humanidad en entornos que difícilmente cualquiera de nosotros pues, podría mantener esa coherencia y esa humanidad, ¿no? Y perciben también el mundo como corrupto, como peligroso. Los adultos no son un punto de referencia ni mucho menos, y tiene que buscar la referencia en otro sitio distinto. Y es aquí donde entra la parte de la fantasía, ¿no? No es terror. En las dos películas no es solamente un género de terror. Es más bien la emoción que deja tanto a uno como al otro, los niños, ese mundo en el cual tienen por fuerza que vivir. Después, el laberinto en el espinazo del diablo, el fantasma es más bien algo traumático. Y además viene de atrás, viene de un contexto histórico, una memoria histórica pasada. En el laberinto del fauno es como una especie de lucha interior que sale fuera mediante esos personajes ficticios, pero que parten una mente concreta que es la de Ofelia. Y hay un verdadero monstruo en las dos películas. Y no son los que salen de forma distinta, son los propios humanos. En este caso hay dos que encarnan ese mal puro, esa crueldad, que es Jacinto en El espinazo del diablo y el Capitán Vidal en El laberinto del fauno. Y eso es lo que Guillermo del Toro quiere reflejar. Quiere decir, el terror no viene de los seres sobrenaturales, ni de las partes oscuras, ni de las sombras, ni de las esquinas. Viene realmente de personas que son de carne y hueso y que son los verdaderos monstruos de la película. Por lo tanto, El laberinto del fauno, que es una evolución, supuesta evolución temática del espinazo del diablo, lo podríamos ver así, pero sería una visión un poco forzada en algunos casos. Sí comparten elementos comunes, no el fondo de la película.
En este análisis que se está haciendo de la película El laberinto del fauno, se están destacando sobre todo muchas de las curiosidades que giran en torno a ella. Y esta especialmente me llama la atención y me gustaría saber el motivo y a qué se debe que tras el rodaje de la cinta, Guillermo del Toro mostrara un profundo rechazo hacia los caballos.
Sí. Es así, es verdad, es verdad. Porque, claro, en películas de este corte, que son tan llamativas, ¿verdad? Normalmente, en un mundo de fantasía, en un mundo muy colorido en cuanto a personajes, es raro, ¿no? Que no metas un caballo, que no metas un unicornio, es raro. Y bueno, tal vez, hay películas que abusan de ellos, ¿no? Hay películas en plan criaturas místicas, mitológicas, legendarias, como el caso de Legend, ¿no? Una película ya muy antigua. Pero efectivamente, el motivo por el que Guillermo del Toro no pone y mete caballo es porque a él los caballos realmente no le producen empatía ninguna. Porque, fíjate, tiene su origen en una mezcla de antipatía previa y una experiencia especialmente frustrante durante la filmación de la película. El propio director confesó en entrevista, con el tono serio y humorístico que él suele tener, que nunca sintió simpatía por los caballos, porque trabajar con ellos durante un rodaje se acaba intensificando todo Y en un rodaje con mucha tensión, lo que él no necesita es más tensión todavía. Y eso, que también viene derivado de otras películas, lo que hace es convertirse en un auténtico problema, pero un problema grande, porque hace que él quiera prescindir de esto. Evidentemente, yo difiero totalmente. El caballo, además, es un animal muy, muy noble. Mm. Lo que pasa es que el caballo también, evidentemente, con focos y con historias, se pone nervioso. Sí. Es normal.
Es más difícil de controlar.
Claro, tiene más nervios. Mm. Pero que es un animal que es súper noble, ¿no? Pero según explicó Del Toro, su desagrado hacia los caballos venía de mucho antes de empezar a grabar la película. Siempre los había considerado como animales difíciles, muy temperamentales, lo son, impredecibles, lo son. Si un caballo se pone nervioso, no sabes por dónde te va a salir. Y lejos de la imagen noble y elegante que suele asociarse a estos animales, él los veía como una amenaza dentro de un plató. Sin embargo, durante la producción del Laberinto del Fauno, tuvo que convivir de manera constante con varios caballos que se utilizaron en las escenas militares relacionadas con el capitán Vidal y con las tropas franquistas. Y la experiencia, él dijo que es mucho más complicada de lo que esperaba. El director relató, por ejemplo, que muchos de los caballos que se usaron durante el rodaje eran difíciles de manejar. Malhumorados, problemáticos en el set, su comportamiento imprevisible por completo complicaba las grabaciones, y ya no fuera por esa antipatía, ya es que decía que no respondían siempre como él quería y obligaban a repetir las tomas de una forma constante, y también creaban retrasos constantes en producción. Obviamente, es que un caballo no es un actor, Guillermo del Toro. Entonces, para un director tan perfeccionista, ahí está la clave de todo esto, que él es tremendamente perfeccionista y meticuloso, que cuida mucho los detalles visuales de cada escena, lidiar con animales que evidentemente no se rigen a una norma, y que si en vez de poner una pata aquí, donde tú la quieres que la pone, la pone allí porque el animalito lo hace así, pues eso no lo puedes controlar. Además, trabajar con caballos en una película de estas características implicaba una gran complejidad técnica. No solo debía obedecer movimientos concretos en escenas de gran tensión o combate, debían mantenerse tranquilos ante las cámaras, ante los focos, ante el ruido, ante los grandes grupos de personas, algo que no resulta sencillo, y cada vez que alguno se alteraba o se negaba a seguir las indicaciones, el rodaje se volvía mucho más lento, difícil de controlar, y como antes comentaba Jesús, en un ambiente seco, Segovia seca por la sequía y demás, pues todavía hacía que tuvieran más desagrado, ¿no? Tras aquella experiencia, Del Toro declaró que si antes simplemente no le gustaban demasiado los caballos, después del rodaje terminó siendo un rechazo mucho mayor hacia estos bonitos animales. Uh-huh. Incluso llegó a bromear diciendo que los encontraba absolutamente desagradables. Una afirmación que llamó la atención de muchos fans por esta inusual opinión, y que evidentemente en donde se proyecta la película, fíjate, Guillermo del Toro, México, España, coproducción hispano-mexicana, dos países que rinden culto a los caballos.
Totalmente.
De si eso es poco menos que la gente te quiera acribillar.
Políticamente incorrecto, como total, se suele decir.
Él nunca ha sido políticamente correcto, es decir, no tiene nada que ver, ¿no? Y lo más curioso del asunto es que ese desprecio hacia los caballos contrasta enormemente con la fascinación que Del Toro siempre ha mostrado a criaturas. Criaturas que pueden ser monstruosas, insectos, seres fantásticos, animales considerados inquietantes, repulsivos, y mientras que siente una enorme admiración por esos monstruos y esas bestias, los caballos les resultan poco agradables. Quizás porque detrás de esas bestias hay un tío disfrazado, o hay un croma y mucha edición digital, y detrás de un caballo hay un animalito que se pone nervioso, que no es un actor, y que te tienes que...
Es complicado y difícil grabar con animales.
Claro, yo reconozco que a mí el caballo es un animal que me encanta, y los considero temperamentales. Pues claro que lo considero temperamentales, y que el sitio más seguro que hay cuando estás con un caballo es delante, nunca te pongas detrás. Sí, son cosas que tienes que conocer. Pero bueno, fue una falta de afinidad total que acabó transformándose, según sus palabras, en un rechazo profundo tras convivir con ellos durante la producción de la película. Y luego él mismo ha dicho en otras producciones suyas que si no había caballo, mejor. Que no quería caballo. Mm. Y ya hoy día sabes que montas a un tío en lo harto de un armatoste verde. Tú ponte ahí como si fueras a caballo, luego le montas el caballo en digital y ya te quitas ese problema, ¿no? Hombre, yo me imagino que Guillermo del Toro también se creía que esto era como las películas John Wayne, ¿no? Se controlaban bien. Eran tiempos diferentes, momentos diferentes y también actores diferentes, ¿no? Que sabían controlar a los caballos, cosas y que tampoco se les pedía que fueran actores. Cosa que él, con lo perfeccionista que era, pues como veis, le pedía poco menos a los caballos que fueran Robert Redford delante de la cámara.
Bueno, otra de las curiosidades es que en los países anglosajones, la película, fue titulada Pan's Labyrinth. Eso es. En lugar de traducirse literalmente como The Faun's Labyrinth. ¿Hay algún motivo por el que se tomara esa decisión?
Se tomó yo en contra de Guillermo. Lo que pasa es que hemos de entender que muchas veces, y aquí lo hemos hablado en alguna ocasión, las traducciones o las adaptaciones de los títulos de las películas a distintos países, pues hay veces que no hacen honor al aire original del director o del propio guionista, que ha pasado en muchísimas ocasiones. Ahora ya pasa un poco menos. Ahora ya las grandes empresas cinematográficas, lo que hace es que les da igual dónde la película se proyecte. Si el título en inglés es A, se queda A, sea inglés, francés, alemán o español. Se queda ese título. Mm. ¿Por qué hacen esto? Porque después hay una gran cantidad de merchandising detrás, hay una gran cantidad de información en redes sociales, etcétera, que queda desvirtuada cuando tú le cambias el nombre a la película. Totalmente. De hecho, ha habido una película en la cual eso se ha visto reflejado en la película actual, que es Guardianes de la Galaxia, que ha tenido un problema de merchandising, y a partir de ese momento, bueno, también ocurrió con Los Vengadores, ¿no? Pero bueno, Los Vengadores ocurre un poquito menos porque los que tienen los derechos de autor de cada uno de los personajes de ciencia ficción, pues lo tienen con sus nombres concretos, ¿no? Iron Man es Iron Man, Capitán América es Capitán América. Entonces, bueno, consideran que el título de la película es una especie como de subtítulo de los personajes que intervienen en ella. Por eso, por lo que no hubo tanta controversia. Pero yo digo que actualmente el cine ha cambiado en ese tema. Y en este caso, el director, pues no quería que se hubiera no quería que se cambiase. Sin embargo, le dieron unas razones de peso. En primer lugar, es que Faun no es conocido por el público anglosajón. Y ante un titular de algo desconocido, a lo mejor no iba a tener tanto gancho. Sin embargo, Pan sí es más conocido. Todo el mundo diría, ¿Pan? ¿Por qué? ¿Por Peter Pan? No. Espera un momentito. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con un ser mitológico que sí tiene más arraigo en tierras anglosajonas. Y es el dios griego Pan. Que en Roma, en la Roma posterior, tenía ese nombre, pero fue un poco desvirtuado por los sátiros. Que tenían una morfología similar. Y en la cultura cristiana se le ha dado la vuelta a la tortilla de forma total y absoluta, transformándole en la imagen de Belcebú. Bueno, del diablo más bien. Macho cabrío, con cuernos retorcidos, con patas de cabra y con cuerpo humano. Sí, bueno, señor. Pues ese es el dios Pan, pero es el dios Pan griego. Claro que, repito, en tierras anglosajonas, donde viene la cultura celta, para los celtas, antes que para los griegos, Pan sí tenía esa figura evocadora de personaje del bosque, dios del bosque. Y claro, toda esa cultura centroeuropea que fue hacia el norte también llegó a tierras inglesas, y de tierras inglesas, pues cuando fueron los colonos a Estados Unidos, a la América del Norte, pues en América del Norte, reconocía más a esa figura de Pan, del dios Pan, que era muy parecido a Fauno, a ese ser mitológico. Parecido que no igual. Que ya Guillermo en muchos casos decía, oye, que se parece, pero que no es el mismo, que yo no he puesto en la película al dios Pan, ni muchísimo menos. Es que no hay una relación de Pan con esta historia. No la hay. Si nos vamos al dios al ser y dios mitológico. Lo que pasa que, claro, la intención del director fue con el fauno un poco ambigua, porque sí es cierto que dices tú, vale, no es el dios Pan, pero ¿qué es esto? Porque se parece al dios Pan un montón. O es que es Lucifer, no, Lucifer tampoco. Explícamelo, porque ese ser que tú pones ahí en la película, yo lo veo muy parecido a esos personajes y no lo puedo aislar de esos personajes. No le puedo llamar Lucifer porque entonces ya la hemos liado, con lo cual se quedó como Pan en países anglosajones. Y muy bien, por cierto, porque tuvo bastante
acogida.
Claro, tuvo una buena acogida, ya que la gente sí relacionaba los nombres con la imagen que se veía ahí, aunque no era dios Pan, pero bueno, se parecía. Y fue un muy eficaz a nivel comercial. De hecho, aunque Guillermo al principio se quejó, después viendo la repercusión que tuvo, dijo, bueno, venga, pataleta inicial, pero después si me pregunta voy a decir que no, pero bueno, a lo mejor voy a conformar un poquito. Son temas comerciales que hay veces que se nos escapa un poco de las manos a los que vamos a ver las películas, que importan mucho a los directores, productores y demás, pero que después al final es cierto, se queda un poco en nada, porque a mí me da igual que sea el dios Pan, que sea Fauno, lo que me importa es lo que representa en la película y lo que hace en ese film, en el contexto en el cual está evocado ese personaje.
Comenta Francis Águila que el mensaje es defender lo justo con la vida si hace falta. Alcanza la meta suprema, la unión con la divinidad, la niña.
Claro, lo que pasa es que eso en la niña es más el contexto de la ternura frente a la violencia. Lo que es un niño, lo que es capaz de construir un niño, que es a veces es más fuerte de lo que es capaz de destruir un hombre o una persona mayor en este caso.
Y Ana J. González Reina dice que ha visto esta película varias veces y que no ha sentido miedo alguno y que la música pues le ha encantado, que por cierto es lo que habéis menos este tema que está sonando ahora de fondo, lo que habéis estado escuchando es precisamente la banda sonora original de la película. Siempre que se analiza alguna intentamos que tenga ese fondo musical, el que le corresponde a la cinta en cuestión. En fin, más de una década después de su estreno, El laberinto del fauno continúa siendo una de las películas más admiradas y analizadas del cine contemporáneo por su impecable dirección artística, sus inolvidables criaturas y la forma en que Guillermo del Toro logró entrelazar la crudeza de la realidad con la magia de la fantasía. Cada detalle, escena y simbolismo aportan nuevas capas de significado a una historia que sigue sorprendiendo incluso tras varios visionados. Estas curiosidades demuestran que detrás de cada minuto del filme existe un meticuloso trabajo creativo y una intención narrativa que elevan la experiencia mucho más allá de una simple película de terror fantástico. Sin duda, conocer estos secretos no hace más que reafirmar por qué esta obra ocupa un lugar privilegiado entre las mejores producciones del cine moderno.